Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí, en esta tertulia de las noticias como son, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Bienvenidos a las noticias como son, ¿qué tal? Gracias como siempre por la sintonía, tanto dentro como fuera de Cuba y a través del Facebook Live, finalmente viernes.
Sí señor, y también nos apuntaban ayer que a través de YouTube.
Ajá, también a través de YouTube.
O sea, las plataformas, todas las plataformas digitales de Radio Televisión Martí, bueno, pues en función del programa, qué bueno, más formas de llegar a nuestros oyentes dentro de Cuba. Bueno, pues hoy, ¿cuáles son las noticias que tenemos?
Bueno, en la tertulia, la primera nota, la aerolínea panameña Copa ha anunciado que va a ofrecer flexibilidad para que los cubanos afectados por la entrada en vigor del visado de tránsito puedan reprogramar sus vuelos.
Esto
yo creo que es una nota muy positiva.
Esto es a raíz de lo que se formó ahí, las protestas frente a la embajada.
La presión ciudadana, sobre todo. La gente ha estado ahí pidiéndolo.
La verdad es que mucha gente se ha quedado con el pasaje sacado y ya, y acuérdense, lo hemos estado diciendo durante la semana. Esto ha sido una noticia que hemos estado recurrente, que hemos estado mencionando durante la semana. Gente que se ha quedado con el pasaje sacado, no ha podido irse, pero es que lo han vendido todo. No en todos los casos, pero en muchos lo vendieron todo, sacaron su pasaje, pensaban ir a Nicaragua y a través de Panamá y les llegó la visa de tránsito y se quedaron embarcados.
Mientras tanto, Cuba aprueba nuevas MIPYMES. Suman ya más de 2.000. Y la tercera nota en la tertulia, bueno, soluciones socialistas en Cuba para frenar el alza de precios causada por la guerra de Ucrania. Así afirmó el ministro de Economía Alejandro Gil Fernández a los problemas que ya venían con la caída de viajeros procedentes de Rusia. Bueno, se une ahora la situación alimentaria.
Imagínese usted resolver la inflación, resolver la inflación con medidas, con soluciones socialistas. Si las soluciones socialistas sin inflación no han funcionado, imagínese usted cómo usted va a resolver una inflación con soluciones socialistas. Estas son las...
Viven bajo un sistema socialista.
Son las soluciones que da el gobierno cubano. Vamos a analizarlo hoy con Miriam Leiva, por Dios. Miriam Leiva, periodista independiente, columnista de Cubanet, y además tiene su propio blog, Conciliación Cubana. Así que con Miriam Leiva nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, un saludo para todos.
Muy bien, bueno, pues vamos a las informaciones.
Bueno, Copa, la aerolínea panameña, ha anunciado, como ya adelantaba hace unos minutos, que va a ofrecer flexibilidad para que los cubanos afectados por la entrada en vigor del visado de tránsito puedan reprogramar sus vuelos. La noticia del requisito de un nuevo documento que saltó este miércoles ha provocado un auténtico terremoto en los alrededores de la Embajada de Panamá en La Habana, donde se han congregado cientos de afectados reclamando soluciones los dos últimos días. Recogemos la nota del diario digital 14 y medio que dice, y cito, ante esta situación, Copa Airlines ofrecerá flexibilidad para viajeros, pasajeros que necesiten modificar sus planes de viaje para poder cumplir con los nuevos requerimientos. Para reprogramar su viaje, puede contactar a nuestro centro de reservaciones o visitar nuestras oficinas de venta, explicó la compañía en un comunicado difundido la noche del jueves. Copa accede así a flexibilizar los cambios de billete, un trámite no tan sencillo anteriormente, después del escándalo generado por la intempestiva decisión de Panamá de exigir el visado de tránsito. Por cierto, la nota recuerda que el requisito de visa de tránsito para los cubanos entra en vigor el 13 de marzo, por lo que no están afectados quienes viajen con anterioridad.
Claro, lo que pasa es que había mucha gente ya con pasajes sacados después del 13 de marzo. Y por eso ahí es donde se traba el trámite, ¿no? La situación.
¿Hay algo más que agregar? Uh-huh. Habrá problemas, dice, para quienes vuelan a partir del 31 de marzo, ya que hay plazo suficiente para conseguir una cita consular en la que obtener el documento. Los problemas son para quienes tenían pasajes entre el 13 y el 30 de marzo, que deben cambiar su boleto.
Ahí está. Ese es el problema. Mucha gente con esos días, con ese pasaje sacado, pero ahora si pueden cambiarlo y los trámites se hacen de una manera, vamos a decir, fácil, porque vamos, ya le paso a Miriam, pero cambiar un pasaje incluso aquí en Estados Unidos en una línea aérea no es fácil, ¿verdad, Juan Pendaz? Usted que viaja mucho, no es fácil, no es fácil, y muchas veces te cobran y muchas veces pierdes te ponen multas y pierdes mucho dinero, pero bueno, si Copa ha tenido este tratamiento con los cubanos que se han embarcado en esto, bueno, pues qué bueno. Miriam Leiva.
Sí, el asunto es que normalmente esos trámites, esas decisiones se comunican a la agencia de viaje y también se anuncia a las personas que estén interesados en tener un viaje a su país o hacer un tránsito. Y esto ha sido una decisión de un día para otro, apareció a partir de hoy, no pueden viajar si no tienen visa, y vale $50, uh-huh. Que dieron una semana más o menos para que las personas que ya estaban en esta situación, además eso fue por todo el tumulto de personas que se presentaron en la embajada, porque habían personas que viajaban ese mismo día y no sabían si podían viajar. Y entonces, esto que dice, normalmente las compañías, cuando se quiere cambiar un pasaje, hay que pagarlo, porque eso es una cuestión que afecta toda la planificación de la compañía, además porque ya eso lo tienen establecido así. Y entonces, bueno, Copa, ante la situación tan grave, y que además la gente no tiene la culpa, y no fue comunicado por Panamá con anticipación, pues ha adoptado esa medida. Hay que también señalar que estaba lloviendo en el cable de 14:30, que funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba se han personado allí como queriendo dar una imagen de que atienden a sus ciudadanos y de buena voluntad también para, sobre todo yo pienso que es con el gobierno de Panamá, para que no se cree ahí una situación desagradable, digamos, con policía interviniendo con las personas que están, porque bueno, eso puede ser muy pacífico, pero el calor de la... Y no es que sean personas alteradas, sino que la desesperación por todo lo que ustedes han dicho, o han vendido sus propiedades, hay muchos que son del interior. Hoy mismo yo estaba preguntando, así casualmente me encontré con una persona que es del interior, y le digo, oye, ¿cómo está allá tu pueblo? Dice, bueno, nada, ya no hay jóvenes en los parques. Digo, ¿y eso? Dice, no, porque todos se están yendo. Vaya, son situaciones así realmente muy drásticas, muy dramáticas, que estamos viviendo desde muchos puntos de vista, y esta de las personas, sobre todo las personas más jóvenes queriendo salir de Cuba, es realmente muy doloroso.
Claro. A lo que dice Miriam, quiero agregar, perdóname, Amado, CiberCuba tiene también información al respecto. Dice que vecinos de la legación diplomática, cita en Quinta Avenida, esquina 24 en Panamá, se están quejando de la molestia, claro, que están sufriendo, claro, por la concentración de personas, y señalan que el gobierno ha cortado incluso el tráfico de vehículos en Séptima Avenida, desde las calles 20 a la 30, y ha dispuesto operativo policial que incluye tropas antimotines, una guagua usada eventualmente para trasladar opositores, efectivos policiales, y hay una unidad canina con 12 perros, dicen los vecinos.
Claro, lo que pasa es que está
porque tienen miedo,
que se ponga violento aquello.
Que suceda, dice una señora, esta gente tiene miedo desde el 11 de julio.
Claro, porque recuerden que el malecón habanero, cuando las protestas del malecón eran personas que se querían ir del país, y cuando encontraron que allí no había ningún barco esperando a nadie en el malecón, en el puerto de La Habana, no había ningún barco, como se corrió la bola, ningún barco, y llegaron y lo que vieron en el malecón no fue el mar, fue un muro, comenzaron entonces a protestar contra el gobierno, rompieron vidrieras por todo malecón, Galeano, todas esas zonas por ahí, por el Dubil, comenzaron a romper vidrieras, a protestar contra el gobierno, abajo Fidel, etcétera, etcétera, etcétera. La situación en Cuba está muy caliente, y esto es una protesta que perfectamente se puede convertir en una protesta contra el gobierno. Ahora, y con esto termino, para no alargar más, porque esto es la tercera vez que lo digo, son personas que han salido a protestar y el gobierno cubano no se los ha impedido, los ha custodiado, los tiene vigilados, pero los deja protestar. Claro, porque es contra Panamá. El 11 de julio, cuando salieron a protestar contra el gobierno cubano de manera pacífica, sí le fueron encima y no los dejaron protestar. Una protesta sí, porque es contra Panamá, otra no, porque es contra el gobierno cubano.
A lo que dice Miriam Leiva de que los parques, según esta vecina o esta persona, ¿no?, a la que ella hacía referencia, le dice de que los parques se están quedando vacías, yo quiero agregar mucho más. Las iglesias incluso se están quedando vacías de jóvenes, protestantes y católicas. Seguimos, Juan.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, Cuba aprobó la creación de 88 micro, pequeñas, medianas empresas, las MAIPYMES, privadas y cuatro operativas no agropecuarias, ha dicho así el Ministerio de Economía y Planificación. Hasta la fecha suman 2.361 las nuevas formas de gestión económica autorizadas desde la reforma aprobada el año pasado. De ellas, 2.276 son privadas, 49 estatales, 36 cooperativas, precisó el Ministerio a través de la red social Telegram. Asimismo, añadió que el 57% son reconversiones de negocios que ya existían y el 43% son nuevos emprendimientos.
Claro, y cuando usted ve que, por ejemplo, como dice el Ministerio de Economía y Planificación, que estas MIPYMES podrán crear 38.836 nuevos puestos de trabajo, usted dice, bueno, la situación en Cuba realmente está mejorando, la mano de obra es más fácil, hay más empresa privada, y bueno, y esto como que mejora, ¿verdad?
Claro, según ellos podrá generar.
Vamos a escuchar, antes de pasar a Miriam Leiva, Ángel Rodríguez Pita. Como todos conocen, este es un máster en la Universidad de La Habana. Se ha dedicado, él es un emprendedor, se ha dedicado al asesoramiento de personas que quieren abrir MIPYMES. Vamos a escuchar a Ángel Rodríguez Pita con estos números. Vamos.
Bien, habría que partir que si bien el artículo posee datos estadísticos interesantes, hay que mencionar que en la práctica no funcionan las cosas tal y como se mencionan ahí. Primero que todo, porque las micro, pequeñas y medianas empresas les está costando en demasía la contratación con empresas estatales que pueden constituir proveedores de insumos, materias primas al sector privado. Y en tal sentido, ¿esto se debe a qué? Bueno, sencillamente a que esas empresas estatales no han sido, parece ser, autorizadas por el órgano de la Administración Central del Estado al cual se subordina. Y no deberían esperar una autorización, porque la Gaceta Oficial 94 del 19 de agosto del 2021 dice que las nuevas micro, pequeñas y medianas empresas, es decir, los actores económicos privados, podrán relacionarse con las empresas estatales, cooperativas y otras formas de gestión. En tal sentido, bueno, si la propia ley te autoriza como sector privado, no hace falta que estos organismos tengan que solicitar una autorización del nivel central. Y esto sobre todo sucede en la Cuba profunda, al interior del país. Es decir, en las provincias orientales sucede en demasía. Lo otro es que los órganos de inversión estatal intentan muchas veces coaccionar a esas nuevas micro, pequeñas y medianas empresas para acercarse y ponerles multas, inspeccionarlos, realizarles labores de control cuando el decreto ley 41 del 2021, que se publicó en la Gaceta Oficial 94 del 19 de agosto del 2021, dice claramente que para poder entrar a una micro, pequeña o mediana empresa a realizar labores de inspección o control, debe ser conciliado previamente con el Consejo Nacional de Actores Económicos. Y esto no se toma en cuenta por parte de los órganos locales, por parte de los inspectores que se subordinan a los órganos locales y pretenden aplicar la ley en no pocas ocasiones a su antojo.
Los inspectores, amigo mío, los inspectores, de lo que se quejan todos los cuentapropistas.
Que se pasean por esos negocios, además de supervisar, buscando su tajada, ¿no?
Bueno. Miriam Leiva, tu comentario.
Sí, es una situación que se creó, digamos, de hábito, de 60 años con prohibiciones a cualquier negocio privado, que ni siquiera ahora se dice que son privados, ¿no? Esas palabras no se pueden usar, pero bueno, con tal de que se autorice que se haga, aunque todavía siguen prohibidas muchas profesiones que deberían estar abiertas.
Las más importantes, diría yo.
Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? que los pequeños estos empresarios, o los que quizás no sean tan pequeños, pero grande no va a haber, o sea, mediana empresa va a haber poca. Fíjate que están reconvirtiendo o creando medianas, pero lo que es más grandes dentro de las medianas, eso de 100 trabajadores, esos son excepcionales. ¿Por qué? Porque tienen que sentir que tienen alguna garantía para invertir. Primero hay que tener dinero para invertir y además tener alguna garantía de que ese puede ser un negocio exitoso, lo cual es muy difícil aquí porque, bueno, como están ustedes diciendo, hay muchas dificultades, incluso cuestiones que están legisladas, que están autorizadas, y sencillamente una por desconocimiento y otra por miedo y otra porque sencillamente son celos. Si esta gente progresa y mi empresa no progresa, pues entonces voy a tener dificultades. Hay una cuestión que es muy muy importante, y es que no existe un mercado mayorista. O sea, estas nuevas formas de gestión que se están creando tienen que ir a comprar insumos, o sea, con qué trabajar. Y sencillamente en estos momentos, ya antes, o sea, ya desde mucho antes, había dificultades para poder tener acceso a comprar, digamos usted, que es el que tiene una dulcería, a comprar harina de trigo para funcionar. Bueno, tendrá que ir a ver a Fray Beto para ver si le da un poco de harina de yuca, ¿no?
O de cáscara de papa, ¿no?
Sí, porque creo que ya él no es ni cura y entonces no puede hacer un milagro de los panes y los peces. Entonces, sencillamente, y esto es en serio, no lo digo para burlarme de este señor, sino que es una realidad. Aquí no estamos viviendo de milagros, sino de realidad. Entonces, hay cuestiones que son elementales ahora con esta crisis de Rusia en Ucrania y que hasta trastocando todo, incluso no solo las relaciones internacionales, sino el comercio mundial, las economías mundiales, y aquí que había una economía, que no había economía, que la economía estaba destruida, pues en estos momentos, tener que, por ejemplo, Ucrania es el quinto productor de harina de trigo y otros cereales, Rusia por el estilo, o sea, sencillamente, y entonces son los más grandes del mundo, productores y exportadores. Aquí inclusive estaba leyendo, aquí en un cable, ¿no?, que inclusive el aceite de que se estaba comprando, que estaba viniendo en muchas oportunidades, es de Ucrania. Sí. Entonces, si ya no había ni aceite, prácticamente hay que ir a comprarlo por cola, y además por te lo anotan en la libreta, la cantidad que te toca en el mes, y eso es fuera del sistema de racionamiento. Eso es si puedes comprarlo que haciendo una cola. Entonces, así otras cuestiones, ¿no? Las personas, el mismo pan se ha convertido en algo esencial, muy esencial, porque las personas están buscando con qué comer algo más. Si un frijol que era una cuestión que llenaba mucho a los cubanos, está a los precios exorbitantes, si no hay carne de puerco ni otro sustituto, en fin, incluso los productos agropecuarios son muy difíciles de obtener y además muy caro todo, bueno, pues la gente estaba buscando el pan hasta para darle al niño con azúcar, para matarle un poco el hambre, y eso se ha perdido. O sea, si ya costaba trabajo comprar el pan que venden por la libre, que además no es en todas partes y a todas horas, imagínense ustedes ahora si se pone más difícil la entrada de harina de trigo, de aceite, porque no solo que no venga de Ucrania, sino que todos los precios han subido. Inclusive yo estaba viendo, hay un artículo ahí en Granma que habla de que, bueno, ahora no tenemos problemas porque el níquel ha subido de una manera espectacular y entonces compensa lo que se perdió por el turismo. No, pero es que si en estos momentos hubiera turismo, tendríamos más dinero porque el níquel compensaría, ¿no? Desgraciadamente el turismo realmente no depende de la voluntad de un gobierno o de, si no, bueno, la pandemia fue lo que lo trastocó, y también las medidas de Estados Unidos en el caso de Cuba. Pero de todas maneras, o sea, la situación en Cuba se ve muy caótica, muy drástica, y esto va a afectar indudablemente a los trabajadores con cuenta propia.
Claro, viejos problemas, como se dice, y sin soluciones.
Viejos problemas y viejas no soluciones.
Miriam hacía referencia precisamente a la cuestión esta de Cuba, Ucrania.
Y las grasas y la entrada de las grasas,
claro,
y el aceite.
En 2021... dice esta nota, las grasas y aceites de origen vegetal ocuparon el primer lugar de las importaciones a Cuba desde Ucrania. No es su principal suministrador, pero la isla se prepara para padecer las consecuencias de la guerra, también en lo alimenticio. El jueves, el viceministro titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, advirtió del alza de precios que se avecina y que el gobierno planea combatir con soluciones socialistas.
No explicó cuáles van a ser las soluciones socialistas. No sé si es el control de precios, no lo sé, no lo explicó. Pero Miriam, yo creo que no hay problemas en Cuba, la inflación, la solución socialista llegará.
Bueno, el problema es que ya la inflación estaba, porque ellos la crearon desde el año pasado en enero, uh-huh, con la tarea de ordenamiento.
Es verdad.
Eso ya existía, inflación, pero no era de una manera como explotó a partir de la genial tarea de ordenamiento. Entonces, llevan todo el año 2021 diciendo que van a tomar medidas para atajar la inflación, que vendrán medidas, y es lo mismo que dijo hace unos días Gil en una mesa redonda en la televisión, que le dieron constantemente y en los periódicos mucha propaganda, y ahora esto que dice no es nada distinto. Pero ¿cuáles son las medidas, señor? Que es que además se le ha puesto peor todavía, porque esta situación de guerra, bueno, y de desabastecimiento, etcétera, que estábamos hablando, eso es imprevisible, ¿no? Pero es que ellos sí podían haber tomado una medida de unificación monetaria, de unificación de tasas de cambio, pero sencillamente con posibilidades de tener un margen, como hicieron el diseño. Se equivocaron en el diseño. Señores, no diseñen más y pongan los pies en la tierra a las realidades, porque se pasan la vida hablando de diseños y de no sé cuántas medidas, pero en la práctica es que cada vez estamos peor, porque, bien, no hay factores externos que son inevitables, pero es que no existe aquí condiciones ninguna creadas. Ahora mismo, si aquí ellos hubieran invertido, en vez de invertir dinero, ¿no? O sea, y medio, en esas grandes construcciones de turismo que ahora se van a quedar ahí como vacías, pues no se sabe hasta cuándo, en vez de hacer unas inversiones equilibradas en la industria, en diversificar la industria de diversas maneras, pues sencillamente toda esa industria cubana que está vieja, que está obsoleta, que está desgastada, pues se pudo ir renovando. Y ahora tendríamos para dónde virarnos, como se dice. Pero no fue así. Entonces ahora ni turismo, ni industria, todos son hierros viejos. Los centrales no pueden moler prácticamente, porque todos son hierros viejos que están... primero los desvencijaron y después... no lo fueron poniendo en condiciones para producir bien, y así sucesivamente.
Mira, no, y quiero, ya con esto vamos a cerrar, pero la Gil dijo más, Alejandro Gil Fernández dijo más, dice que el complicado escenario internacional hay que enfrentarlo sin lamentaciones.
Y digo, además,
así, no se pueden lamentar. Está bueno lamentaciones. Hay que enfrentar lo que hay sin lamentarse.
Y vuelve, y reitera.
Perdona, el que no tiene que lamentar es él, que lo único que hace es poner su cara ahí, hablar, claro, en televisión y comer bien por la noche
y
en su casa, o merendar cuando le dé la gana.
Y reitera él que la propia tarea de ordenamiento dice el efecto inflacionario en la isla. Ya los precios han subido hasta un 70%.
Sí, señor. Y antes de la guerra y antes de todo.
De la tarea de ordenamiento.
La verdadera guerra fue la tarea de ordenamiento. Ahora, también hay unas declaraciones de Maisy Bolaños que esto también asusta, aunque no se puede lamentar, de acuerdo a lo que ha dicho Gil Fernández. Dice Maisy Bolaños que el presupuesto nacional va a tener que ser reajustado el presupuesto nacional por la contracción de ingresos por la pandemia. Y claro, por el TOTI, que es el recrudecimiento del embargo estadounidense. Pero bueno, sobre todo ya la ministra Bolaños está diciendo que van a reducir el presupuesto nacional.
Muy bien, Miriam Leiva, como siempre, gracias por haber estado acá en Las Noticias Como Son, y a ustedes también.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en este tema fondo de las noticias como son, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el anuncio de una nueva vía que pretende hacer llegar remesas a los cubanos ha sido uno de los temas de más interés para nuestros oyentes en Cuba.
Y es que desde que el gobierno de Estados Unidos sancionó la empresa Finximex, perteneciente al poder militar cubano de Gaesa, el envío de remesas a la isla quedó truncado, ya que esa empresa se encargaba de procesar el dinero que se enviaba a Cuba a través de la Western Union.
Para tratar de solucionar este sensible tema de las remesas a los cubanos, la empresa canadiense Revolo Group ha incorporado a Cuba dentro de los 116 países donde opera, y lo hace a través de bancos cubanos que no están asociados al consorcio militar Gaesa.
En entrevista con Emilio Morales esta semana aquí en este programa Las Noticias Como Son, acá en Radio Martí, en el tema fondo. Emilio Morales, como todos conocen, presidente de Havana Consulting Group y ahora también en su calidad de vicepresidente en Estados Unidos de Revolo Group, abordamos los detalles de la iniciativa y también los pasos que hay que dar para tener acceso a estas remesas. Emilio, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
Buenas tardes. El gusto es mío.
¿Cómo no? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles, para ser preciso, los pasos para nuestra audiencia? ¿Cómo comenzar a asociarse y qué trámite que se puede hacer para enviar el dinero? Te escuchamos.
Bueno, mira, la aplicación da la oportunidad de enviar el dinero directamente a las manos de los cubanos a través de dos vías. Una es bajando el app Revolo Pay del Google Store o del Apple Store o de Google Play, totalmente free. Una vez que ha instalado el app en su teléfono, tienes que pasar un proceso que se llama en Estados Unidos KYC y AML, que es Anti-Money Laundering. Eso es un proceso, es como un check background que se hace, que le hacen a cualquier persona que va a buscar un trabajo aquí y para ver si no tiene ningún antecedente relacionado con el tráfico de drogas, el tráfico de dinero, etcétera, etcétera. Entonces, una vez vencido este proceso de KYC, en el cual el usuario va a escanear con la misma aplicación un documento de identidad suyo, que puede ser un pasaporte o un ID, o pueden ser ambos, una vez que pase ese proceso, que dura entre 24 y 48 horas, ya la persona está apta para usar el app. En el caso específico de Cuba, esto la empresa lo hace con los usuarios de cualquier parte del mundo. Pero en el caso específico del mercado cubano, la empresa ha incorporado un tercer filtro para ver qué persona es la que baja el app, que es la lista de represores de la Fundación de Derechos Humanos. Es decir, la empresa no le va a dar entrada o le va a permitir el uso del wallet a ninguno de estos represores que están muy bien documentados en esta lista que tiene la Fundación. Una vez vencido este proceso, ya esta persona está lista para enviar dinero a su pariente o su familiar en Cuba. ¿Cuáles son las dos vías que tiene? Bueno, del otro lado, en Cuba, la persona tiene que hacer lo mismo, bajar el app, hacer el proceso de KYC, y una vez que esté listo, ya puede recibir los fondos directamente desde wallet a wallet. En esa transacción que se hace de billetera a billetera electrónica, ese dinero no pasa por Gaesa ni pasa por ninguna empresa cubana, es directamente al teléfono de tu pariente en Cuba. Su pariente en Cuba, al igual que él aquí en los Estados Unidos, donde quiera que esté, tiene una opción interna dentro del wallet que le permite activar una tarjeta Visa o Mastercard que está asociada al wallet. Esa tarjeta Visa o Mastercard usted la va a cargar directamente con los fondos que ya tiene en el wallet, de manera que el dinero usted lo va a pasar de su teléfono a su tarjeta Visa. Ahora, ¿qué ventajas tiene esta tarjeta Visa? Que el cliente la puede usar en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque nuestra empresa tiene una licencia que se llama PSD2, que es emitida en Europa, y hace funcionar a la empresa como un banco. Entonces, nuestra empresa funciona como un banco, y como funciona como un banco a través de esta licencia, tiene la oportunidad de poder generar tarjetas Visa y Mastercard. Y como tiene esa posibilidad de ser un banco, está conectada por el sistema SWIFT con cientos de bancos en todas partes del mundo. De manera que esos clientes, cuando viajen al exterior, puedan usar esa tarjeta Visa o Mastercard en cualquiera de esos países. Uh-huh. Y en toda la red bancaria que está conectada con todos esos bancos y que hagan uso y que estén asociados a Visa y a Mastercard. Es decir, por ejemplo, si un cubano viaja a Panamá y tiene el wallet y tiene ya la tarjeta Visa asociada al wallet, él perfectamente puede usar su tarjeta Visa para comprar cualquier cosa en Panamá, en una tienda, en un supermercado, etcétera, etcétera. E incluso puede ir a cajeros automáticos y extraer dólares. Lo mismo le pasa si va a México, a España, a Japón, a China o a Pakistán. No hay ningún problema con eso. Incluso en Cuba puede usar esa tarjeta para pagar los supermercados. Es una tarjeta Visa europea.
Uh-huh. Ahora, voy a hacer algunas precisiones con tu permiso, Emilio.
Sí.
Pensando en el que me está escuchando en Cuba. Uh-huh. La mayoría de los teléfonos que hay en Cuba son Samsung, la mayoría. Por lo tanto, uh-huh, van a tener que tener siempre, tratar de tener vigente que van a usar el Google, como le dicen en Cuba, el uh-huh, Google uh-huh, Pay. La aplicación se llama RevoluPay.
RevoluPay, así mismo como
se pronuncia. O sea, RevoluPay, así de uh-huh, pay de pago, RevoluPay. Sí, pay. Usted ajá, en la aplicación Google Play, usted uh-huh, busca la aplicación RevoluPay. Una vez que ya la baja,
y con IRE al final.
Exactamente. Una vez que ya usted la baja, entonces ahí empiece a todo el proceso que lo va llevando. La puede poner en idioma castellano, en español, y la puede ir llevando. Tiene que poner, para que tenga idea, va a tener que poner su dirección, su nombre, hacerse un selfie para que esté su cara, una foto, y además de eso tirarle una foto, digamos, a su licencia de manejar, el carnet de identidad, el pasaporte, si lo tiene, etcétera, etcétera. A tenerlo. Ahora, lo que dijo Emilio, que tiene que pasar por un anti-money laundry, el AML, toda esa investigación no la hace usted no tiene que demostrarlo. A usted, datos, hay personas que manejan la aplicación que van a hacer esa investigación por usted. Usted no tiene que demostrar nada, solamente pone sus datos y espera que le respondan. ¿Estoy bien?
Exacto. Sí. Eso es un sistema que usan todos los bancos del mundo, todas las instituciones financieras del mundo, para luchar contra el lavado de dinero. Es un procedimiento normal. No es algo que se vaya a hacer solo para los cubanos. No, eso se hace para los norteamericanos, para los franceses, para los ingleses. En todas partes del mundo se hace eso. Uh-huh. Eso se llama KYC en inglés, que significa Know Your Customer. En español, conozca su cliente. Es el proceso. Claro. ¿Cómo se llama? Es igual que si en Cuba usted va y abre una cuenta en el banco, usted tiene que dar su ID. Si no, no abre la cuenta en el banco.
Su identificación.
Su identificación personal. Esto es igual. usted va a abrir, está abriendo una cuenta en banco con RevoluPay, eso es lo que está haciendo.
Emilio, importante también a nuestra audiencia, ustedes recibieron el visto bueno del gobierno de los Estados Unidos para esto, ¿verdad?
Nosotros, ¿qué pasa? Como tú sabes, con Cuba el comercio está muy restringido, ¿no?
Claro.
Y todo tipo de transacciones. Entonces, en el caso de las transacciones financieras, las únicas que están permitidas eran las remesas. Y a raíz de las sanciones que impuso la administración Trump, todas estas empresas que pertenecen a la estructura empresarial de las Fuerzas Armadas, quedaron algunas excepciones en la ley. Entonces, lo que dice la ley es lo siguiente. Las empresas norteamericanas pueden hacer envíos de remesas a Cuba siempre y cuando no estén en la lista de empresas sancionadas o de entidades sancionadas, o siempre y cuando no sea una empresa que pertenezca a la estructura empresarial de las Fuerzas Armadas. Por esa razón, hicimos las adecuaciones pertinentes para que nuestra plataforma enviara las remesas usando esas excepciones de la ley. Entonces, como expliqué, hay dos vías para enviar. Una es wallet a wallet, que ya la expliqué, y la otra que no he explicado todavía es vía SWIFT, que es de banco a banco, es decir, desde el receptor hasta la cuenta del cliente final. En este caso, serían a los bancos Metropolitano, Popular de Ahorro y Crédito Comercio, que son bancos que pertenecen al Banco Central de Cuba, pero que no están en la lista de las entidades sancionadas. Entonces, ¿qué pasa aquí? En Cuba hay un poco más de 7 millones de celulares en manos de la población, pero hay un grupo de personas, digamos a tercera edad, que algunos de ellos no tienen celulares y otros lo tienen, pero no saben lidiar con la tecnología. Entonces, por lo general, estas personas lo que tienen es una tarjeta MLC. Son personas, son viejitos, etcétera. Y para esa gente está la posibilidad de poderle enviar el dinero a través del wallet a la tarjeta MLC. Esa es la otra forma de enviar el dinero.
O sea, no es una tarjeta que tienen que... no es la Visa que tú habías hablado anteriormente.
No, esa es la tarjeta cubana que tienen ellos.
Quiere decir, a su cuenta de banco. Y entonces ellos pueden usar su tarjeta.
Exacto, a su cuenta de banco. ¿Qué pasa? Nosotros no tenemos ningún contrato con ningún banco cubano, ni lo necesitamos, ni es una práctica que vamos a hacer. Porque al pertenecer nosotros a la sociedad SWIFT, tenemos un derecho de corresponsabilidad bancaria que usamos que para lo mismo para mandar un dinero a China, que a Bangladesh, que a Pakistán, que a Cuba. No hay que tener ninguna relación con ningún banco. Eso es un código cifrado que se envía desde el que remite hasta la cuenta del que recibe.
La pregunta ahora de los 64,000. Le voy a mandar 100 euros a mi pariente en Cuba. Ajá. Y se lo mandé de banco a banco porque el pobre no sabe usar mucho su celular.
O no lo tiene.
Él me dio su número de cuenta, yo la tengo aquí en mi aplicación. Ajá. Y a través desde mi banco o mi tarjeta de crédito le mandé 200 euros a, o 100 euros, no mucho, 100 sí. euros a mi pariente en Cuba.
Sí.
Cuando él va al banco con su tarjeta MLC, él los puede sacar, cómo paga, los puede tener en efectivo, o ya sí. eso le pertenece a él con su negociación del banco en Cuba.
Ya él no tiene que ir al banco, el dinero va a caer directo en su tarjeta.
Claro, y uno lo usa, claro.
Él no tiene que ir al banco, a nada, ya el dinero cae ahí. Ahora bien, ¿Qué puede hacer con ese dinero? Lo único que puede hacer es comprar en las tiendas.
Claro.
Porque si va a sacar dinero a un cajero, no le van a dar euros, le van a dar pesos cubanos, porque eso es lo que impone la ley en Cuba. No es un problema de RevoluGroup, es un problema del gobierno cubano. Si el gobierno cubano permitiera sacar divisas de los cajeros, con mucho gusto va a sacar sus euros, pero no es así, no es el caso cubano. No es como en otros países que tú puedes sacar dólares, euros o lo que sea, o la moneda local, a selección del cliente. Es la opción del cliente, no es en el caso de Cuba.
Claro.
Emilio, ¿qué monedas puede utilizar la persona que desee enviarle a su familia? Ya hablamos de euro, hablamos de dólar, ¿o hay limitación? Sí.
No, el wallet te permite usar dólares, libras esterlinas, dólares canadienses y euros.
Y euros.
Yeah. Cuatro monedas.
¿Y los bancos o las entidades financieras que están autorizadas, que no están bajo la sombrilla de Gaesa en Cuba, cuáles son?
Son Banco Popular de Ahorro, Banco de Crédito Comercio y Banco Metropolitano.
Ya. Que normalmente los cubanos tienen sus cuentas en esos tres bancos.
Sí, sí.
Normalmente
la cuenta, MLC. Los sí, cubanos sí, tienen sí. varios tipos de cuentas, pero en este caso se trata de la cuenta MLC.
Ya. Sí, sí, la que tiene la tarjeta, esa tarjeta que hubo un tiempo que no la estaban dando porque se les acabó la materia prima para hacer la tarjeta. Sí,
exacto.
Esa tarjeta. Ahora, los costos, que yo creo que eso es importante. ¿Cuáles son los costos? Porque con Western Union costaba como $12 enviar dinero, ¿no?
Más o menos.
Sí, para enviar $100 te cobraban $12. Uh-huh. Sí. En este caso, con nosotros, si la envías a través del SWIFT, es decir, directo a una tarjeta de esta MLC, el costo de enviar 100 euros son solo 7 euros. Pero si la envías de wallet a wallet, y el costo es cero. Y si después el cliente de su wallet la pone en la tarjeta Visa, asociada a RevoluPay, cualquier cantidad que ponga en la tarjeta, el costo es solo de 2.50 euros.
Okay.
Si pone 500, 600, 1000, el costo es de 2.50 euros, no más.
Yo no puedo recargar una tarjeta Visa directamente desde mi wallet, desde mi aplicación aquí. Yo tengo que enviársela a la persona en Cuba y ella recargar su propia tarjeta.
No. Tú cargas tu Visa de RevoluPay tuya, personal, desde tu wallet.
Desde mi wallet.
Y él carga la suya desde su wallet.
Exacto. Ya. O sea que el envío no puede ser yo directamente a la tarjeta Visa de otro wallet.
De él. No. Tú le mandas al wallet de él y él desde su wallet carga la tarjeta.
Ok, está bien.
¿Cuál? El envío de un wallet a otro es un segundo.
Sí, claro.
Cargar la tarjeta con el wallet es otro segundo. En 2 segundos tú vas a tener tu dinero.
Uh-huh.
Si vas por la vía tarjeta MLC, a las personas que no tienen el wallet o no tienen el teléfono, demora de 24 a 48 horas
ya.
que se ponga el dinero en la tarjeta.
¿Cuándo puede comenzar esto ya?
Ya esto comenzó.
¿Ya?
Ya esto comenzó y a todo tren.
¿Cómo están los números? ¿Hay gente interesada? ¿Están bajando la aplicación? ¿Cómo está el
hasta sí, ahora? el último parte que tengo, ya hay 17,000. Uh-huh. Un poco más de 17,000 bajadas.
¿Y cuántas tarjetas hay ya dentro de Cuba?
Ya, eso sí, no lo puedo decir.
Claro, porque hay que tener la tarjeta dentro de Cuba para terminar el proceso, ¿no?
Exacto. Sí.
Ahora, aquí hay una cuestión logística.
Mientras tanto, la gente lo que está usando es la otra vía.
Sí,
¿no?
de
claro.
A los bancos.
Sí.
Que es posible que sea, esto en definitiva...
Esto va a ser temporal.
A mí me da la impresión de que la gente va a usar mucho más por una cuestión de logística. No sé, esto es una impresión mía, usted es el especialista. Uh-huh. Por una cuestión de logística, es mucho más fácil que yo tenga la cuenta bancaria de mi pariente en Cuba, yo la ponga en mi sistema y yo le envíe, aunque tengo que pagar, pero yo le envío dinero y ya le estoy recargando directo la tarjeta MLC. Porque la logística de una persona que esté en Cuba, que pida la visa, ¿cómo le van a hacer llegar esa visa a Cuba?
Internamente, en la aplicación, le va a guiar al cliente cómo va a tener su tarjeta en sus manos. Internamente, y le va a llegar sin ningún problema. Ahora, logísticamente, como tú dices, la gente tiene que pensar, ¿qué me conviene más? ¿Tener mi dinero en una MLC o en mi tarjeta Visa? ¿Qué te permite la MLC? Prácticamente nada. Solo gastar en las tiendas de ellos.
Claro.
¿Qué te permite la tarjeta Visa? Todo lo que tú quieras hacer. Puedes comprar por internet una membresía de Netflix, puedes pagar la reservación de un hotel en Dominicana, pagar la reserva de un avión, viajar con la tarjeta y pagar en un restaurante, pagar un taxi,
claro,
sacar efectivo,
claro.
Pero con una tarjeta MLC tú no puedes hacer absolutamente nada de eso.
Sí, claro, no es lo mismo.
Ni comprar por internet, ni viajar con ella.
No es lo mismo una persona que tenga, que salga, que compre, que regrese, que salga, compre, regrese, que tenga más movimiento, a una tía mía que, pobrecita, lo único que hace es comprar un poquitico de comida.
Exacto.
Y que yo la quiero ayudar. O sea, hay dos tipos de cubanos en ese sentido.
Exacto. ¿Y qué te permite eso? Tener control total, que es lo más importante aquí, de tu dinero.
Claro.
Tú tienes total control de tu finanza. El Estado cubano no puede meter la mano en tu bolsillo. En el único momento que la mete es cuando tú vas a la tienda,
claro,
y gastas ahí. Porque claro, la tienda es de él.
Sí,
ahí sí, Revoluru no puede resolver eso.
Claro.
Eso lo tienen que resolver los cubanos.
Claro,
el
claro,
gobierno.
Emilio, ¿hay límite en el envío de dinero? ¿La cantidad?
Si tienes un ID en tu perfil, tienes hasta para 30,000 al año. Si pones dos, es decir, pones un pasaporte y un carnet de identidad, tienes hasta 60,000 al año. Tú puedes, si tienes uno, tú puedes depositar 20,000 si tú quieres, de un solo golpe, si lo quieres hacer. Ahora, en el caso de los cubanos americanos que viven aquí, por supuesto, están limitados a las leyes de este país. Y en este momento, la ley dice que solo pueden mandar 1,000 cada 3 meses.
Claro. Exacto, sí,
y
claro.
Eso es lo que va a poder mandar, no va a poner otro. Claro. Si mañana el gobierno de Estados Unidos cambia esa medida, entonces la aplicación se adapta a las nuevas reglas. Si permite mandar 5,000 diarios, serán 5,000 diarios, y así.
Emilio Morales, hemos estado hablando, nos quedan unos minutos todavía en el programa, y hemos estado hablando de cómo se hace y de las ventajas. Pero tenemos que tener en cuenta que en medio de todo esto hay un gobierno que siempre limita, intenta limitar este estarudo. Cuando impusieron las sanciones a Finximex, vamos a decirlo como se decía en Guanabacoa, no le dio la gana de resolver el problema, de darle las licencias a cualquier otro banco, a cualquier otro lugar para que se enviara dinero, etcétera, etcétera. Y bueno, pues quedó truncado todo el problema de las remesas. ¿Has tenido algún tipo, digamos, de feedback, como se dice en inglés, del gobierno cubano? ¿Alguna interrupción? ¿Cuál tú crees que pueda ser la reacción de La Habana?
Bueno, yo creo que esto es un tema muy delicado. Estamos en una situación mundial, ya no es diferente Cuba-Estados Unidos. Estamos en una situación mundial de crisis por la guerra esta de Ucrania, que ha desencadenado una cantidad de sanciones horribles, tremendas. Están incluidas excluir a Rusia del sistema SWIFT y de que no usen ni Visa ni Mastercard. Imagínense ustedes una dictadura como la cubana, que apoya la invasión de Rusia a Ucrania. La apoya todos los días, en sus votaciones, en su discurso, en sus editoriales de Granma, etcétera, etcétera, en las declaraciones de sus voceros, en la ONU, en todas partes. Imagínense ustedes qué escándalo si ellos empiezan a negar la ayuda humanitaria de la remesa a través de esta vía de Revolut Group. Nosotros inmediatamente vamos a obtener todas las pruebas, porque cuando hagan un rechazo de una transacción, tienen que justificar el rechazo. Y todo eso va a llegar a nosotros. Y nosotros vamos a ir con todas esas pruebas a Mastercard y a Visa, y vamos a ir a SWIFT y se la vamos a presentar. Mire, esta dictadura está desprestigiando la organización. No permite que la ayuda humanitaria vaya a manos de los cubanos. No creo que esas organizaciones quieran tener en su membresía gobiernos como este. Por lo tanto, se estarían arriesgando mucho a tomar esas medidas extremas, porque quedarían como Rusia. Y si quedan como Rusia, no va a entrar un peso más en Cuba, de ninguna parte, ni de turismo, ni de biotecnología, ni de nada. Y si no entra dinero, aquello no dura 2 o 3 meses. No lo creo. Sería el quiebre total. Sería ponerse una soga en el cuello. Entonces, yo creo que ellos tienen que pensar bien qué van a hacer. La mejor opción que tienen es competir, bajar costos y competir. Es lo único que queda, la ley del mercado.
¿El gobierno cubano cobra por estos servicios a Revolut Group?
Nada, no tenemos ninguna relación con ellos, no cobran nada, ni van a cobrar nada.
¿Ha mandado mucha gente dinero ahí? ¿Alguna cifra que pudieras ya compartir?
Hay cientos de transacciones, todavía no queremos dar una cifra, estamos esperando un momento, vamos a ver qué pasa en los próximos días, cuáles son las reacciones. Y en su momento vamos a comunicar.
De todas maneras, yo creo que el tema es sumamente interesante. Es verdad, y la pregunta es, ¿ustedes hay algún, digamos, un video, algo que se pueda bajar, el que esté en Cuba, que le dé la orientación?
La tutoría sobre todo para que la gente,
Esta orientación es una palabra que aprendí allá en Cuba.
No, pero está bien.
Sí, por eso, la aprendí en Cuba y se me fue.
Ahora es financiera, orientación financiera.
Sí, me gusta el término. Que se puede, Dios mío, que se puede uno buscar, digamos, sobre todo en Cuba, que se pueda asesorar.
Sí, en los próximos días la vamos a poner bien clarita en español para que se entienda.
Yo creo que eso es importante. Práctica. Yo creo que eso es importante, Emilio, que la gente pueda, porque no es lo mismo escuchar el programa y decir, Dios mío, ¿qué hizo?
No, es que para poder acceder a esto hay que tener la aplicación, pero para bajar la aplicación y dar pasos.
Muchos pasos.
Para bajar la aplicación, mi recomendación es que vaya a un lugar donde haya Wi-Fi.
Claro.
Y ellos puedan ahí, para que no usen sus megas, que valen muy caro.
Sí, que tengan saldo sobre todo.
Exacto, y que tengan saldo y que ahí lo pueden hacer cómodamente.
Esta es una aplicación, esto es una pregunta que uno aquí ni se le ocurre hacer, pero sin embargo en Cuba sí. ¿Esto es una aplicación que consume muchos datos móviles?
No.
Increíblemente, ¿eh? Tú no vas a una aplicación aquí, lo menos que le importa es la cantidad de datos móviles que tiene. En Cuba sí es importantísimo eso.
Claro, porque esto no es una canción, ni claro. Un video, ni nada de eso. Esto es rápido, esto es un bit que te llega y un bit que se va.
70% estaba escuchando yo en una conferencia de prensa que diste aquí en Miami, Emilio. 70% después del 2019, entre la pandemia y las restricciones, bajó las remesas a Cuba. 70% de ese 70%, tú aspiras a que la gente pueda recibir, digamos, compensar la época normal de la Western Union pre-pandemia.
Esperemos que sí, que ayudemos a eso, a llenar ese vacío. Incluso nuestra empresa está haciendo gestiones con otras para que usen nuestra tecnología y apliquen una marca blanca y ellos también se sumen a esta dinámica. Uh-huh. No solo nosotros, queremos compartir con otros esta tecnología.
Muy bien. Claro, pero para eso tiene que estar en cada municipalidad, pueblo, provincia, estos tres bancos ya establecidos.
O no, porque si llega de wallet a wallet, no nos hace falta esos bancos para nada.
Claro, porque entonces lo tiene usted en el teléfono, se lo pasa a la tarjeta y usas la tarjeta.
Y ya está, y usted va. Lo del banco yo lo veo como una cuestión inicial y una cuestión para llegar a las personas más vulnerables.
Claro.
Sí, las personas que no tienen teléfono o que son viejitos y tienen teléfono y no saben manipular el app, etcétera. Pero va a llegar el momento de que todo el mundo va a tener teléfono, porque ya estamos trabajando con organizaciones religiosas para hacer llegar los teléfonos y puedan tener su app y todo eso. Eso es un proceso que va en camino.
Bueno, pues ojalá que funcione muy bien. De verdad, nuestro deseo es ese, Emilio. Gracias por habernos dado. Yo sí. Creo que esta es la primera entrevista larga aquí en Radio Martí hablando del tema. Que no sea la última. Ahí estoy que ir
actualizando. No va a ser la última. Y le adelanto un poquito más.
A ver.
Porque esta es una herramienta súper poderosa para empoderar directamente al pueblo cubano y a sus cuentapropistas. Porque esto genera una cantidad de oportunidades para ellos increíble. Ya Pepe puede ir al agro y comprar 2 libras de malanga y pagar con el app.
Claro.
Y así sí. Sucesivamente.
No, y Pepe también, si sale a comprar al exterior, ya puede llevarse también su tarjeta.
En el app.
Sí, también.
Ya tiene su dinerito en el app y su tarjeta.
También.
O sea,
tiene.
Emilio Morales, muchísimas sí. Gracias.
Por primera vez va a haber un cubano, después de 63 años de la revolución, con Visa y Mastercard. ¿Qué les parece?
Bueno. Yo estoy seguro que hay muchos que la van a tener. Seguro que sí.
Gracias, Emilio Morales, como bueno, siempre.
Encantado.
Hasta aquí las noticias como
siempre. Qué son.
Bueno.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.